Amalgama, un espacio en donde 6 amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo.
Hace unos días quería publicar una foto en mis redes y me quedé pensando en un dilema con el cual me enfrento muchas veces antes de publicar algo en las redes. ¿Por qué estoy publicando esta foto? Yo, como creo que muchos, tengo la tendencia de publicar solo lo lindo en mis redes, porque realmente no encuentro razón para publicar las cosas malas o las cosas tristes que me pasan en la vida. Pero entonces me quedé pensando, ¿estoy contribuyendo a la ansiedad que la gente siente al ver las vidas perfectas en las redes sociales? Pero si yo no quiero publicar una foto llorando, ¿debería forzarme a ponerla solo para los otros? Y entonces me puse a pensar, ¿cuál es mi motivación para publicar? ¿Cómo decido qué quiero publicar? Y cuando voy a publicar, ¿debería tomar en cuenta cómo mis publicaciones van a ser percibidas? ¿Hasta qué punto estoy publicando por mí? ¿Y hasta qué punto estoy publicando por los demás? Porque si estoy publicando una foto porque a mí me gusta, ¿por qué siento la necesidad de publicarla y compartirla cuando puedo verla yo en mi teléfono y sin necesidad de que más nadie la vea? Pero aún así, casi todos publicamos en las redes. Entonces hoy quería hablar de por qué lo hacemos y qué deberíamos tomar en cuenta o no deberíamos tomar en cuenta cuando publicamos en las redes. Hoy estamos aquí, Anabí, Fer, Nick, Val y yo, Claudia. Bienvenidos.
Me parece un tema súper interesante. En verdad, la razón de por qué nosotros utilizamos las redes sociales creo que se divide como en 3 etapas. Primero que todo, cuando me refiero al uso de las redes sociales, me refiero a personas utilizando sus cuentas personales. Yo referencia a empresas por Instagram, a influencers como tal que tienen una marca por Instagram, ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero a personas utilizando sus cuentas personales que pueden tener muchos o pocos seguidores. Dicho eso, yo creo que la gente inicialmente, incluso cuando uno hace las redes sociales, empezaron por un tema de diversión, como que, ay, voy a conectar con esta persona que está en el otro lado del mundo y que no he hablado en full tiempo, mandar una foto y voy a ver qué es lo que están. Entonces, incluso ahorita lo estoy viendo con mi primito, que él tiene 12 y está empezando a utilizar redes sociales, y en verdad es porque él quiere estar haciendo lo que están haciendo los amigos y divertirse con ellos online y, ¿sabes?, van chistes por ahí. Creo que esa fue la razón que empezamos a utilizar redes sociales. Y luego, en verdad, nos empezó a dar como una especie de satisfacción personal. Encontramos validación en las redes sociales a través de los comentarios, a través de los likes. Entonces creo que ahí poco a poco fue siendo como una dosis de droga que nos hacía y nos hace volver y nos hace volver y ver lo que está haciendo y montar otra cosa. Y ahora no es nada más montar las fotos, sino hacerlo de forma inmediata. Y además tengo todo el control, entonces hay poder además detrás de hacer lo que quieras con ellas. O sea, creo que ahí está el elemento droga. Y finalmente creo que la manera y la razón por qué lo utilizamos en sí, que tiene estos dos conjuntos, por supuesto, pero suma al final a la utilidad que nosotros le dimos a nuestra vida. Se convirtió en una parte del día a día, más allá de la satisfacción personal, más allá de la diversión, también es increíblemente útil poder encontrar información, cuentas, comida, tiendas, todo lo que sea de forma virtual. Entonces yo creo que en eso poco a poco se han ido convirtiendo las redes sociales y es el conjunto de las tres que ha generado la razón de por qué nosotros ahorita lo utilizamos. Con lo bueno y con lo malo. Por eso es que hice una referencia que se parece a una droga. Creo que inició por diversión, se trastornó un poquito y se convierte en simplemente algo útil en la sociedad.
Yo creo que sí, o sea, uno al principio podía usarlo como diversión. Sin embargo, creo que para mí, desde mi experiencia, fue más por una comunicación, como por esa necesidad de estar conectados y comunicados con los otros, porque cuando tú te pierdes de algo o no tienes como ese tipo de conexión, pues entonces hay cosas que te pierdes. Por ejemplo, ya si a este punto tú no tienes WhatsApp, tú no tienes Instagram, Facebook, es como, bueno, entonces ¿cómo me comunico contigo? O correo electrónico, que es lo más básico y por lo que empezamos, es como, entonces ¿cómo me comunico contigo? ¿Cómo te muestro mis ideas si vamos a estar a distancia? Y que además estamos en un momento de inmediatez, todo lo necesitamos ya. Y las redes sociales y como estos medios te facilitan eso, saber lo que está haciendo la otra persona en tiempo real, saber qué es lo que está pensando en tiempo real. Es como, para mí es en este momento una necesidad de estar conectados, sabiendo entendiendo qué es lo que pasa en tu entorno para poder también, primero, encajar en él y, segundo, moverte en él. Como saber qué es lo que dijo tal influencer, pues no es mi caso, pero sé que muchas personas, como saber qué hizo tal influencer para yo poderlo hacer, o porque quiero saberlo, o estas personas que son absolutamente conectadas con la vida de los famosos y quieren saber en tiempo real qué es lo que están haciendo, y para poder eso llevarlo a sus círculos sociales y hablar de eso, y cómo poder conectar también con los otros. Entonces, es, para mí, es un arma como de doble filo, pues no arma, pero sí es como una intención de doble filo, de conectarte tú con el mundo, de saber qué es lo que está pasando, para eso también darte herramientas de conectarte con lo otro que está a tu alrededor.
¿Sabe que sí? Yo pienso que es verdad que comenzó como un tema de vamos a comunicarnos, vamos a entretenernos, a escapar de algo, pero la verdad yo a veces pienso que es un tema de una necesidad básica que nosotros tenemos, y no es exactamente la de comunicarte, que es parte de ella, pero es esta necesidad de tener la certeza de que tú perteneces a algo. Y yo creo que el internet te da esa oportunidad de pertenecer muchas veces, especialmente el uso de las redes sociales. Me voy a enfocar solamente en el uso de las redes sociales. Y me acuerdo que hace un año más, cuando estábamos juntas en Washington, yo le comenté esto a Claudia y le decía que después de las necesidades básicas que tenemos de alimentarnos y de sobrevivir y todas esas cosas, la siguiente es esa necesidad social de pertenecer. Entonces el internet nos abrió a este mundo y también nos dio la oportunidad de satisfacer en este ámbito social lo que yo creo que ni siquiera sabíamos que nos hacía tanta falta, de que esta necesidad de pertenecer se convierta también no solamente en la vida que nosotros percibimos directamente, sino también a través de las pantallas, ¿no? Entonces no solamente se empezaron a cubrir necesidades que ya existían, como la de comunicarnos o entretenernos, que las que ustedes piensan, sino yo también creo que se crean nuevas necesidades a partir del uso del internet, lo cual nos obliga a entrar en este círculo vicioso de no lo puedo dejar, porque no solo satisface necesidades que yo ya tenía de manera social, sino crea nuevas necesidades. Y yo pienso que una de esas nuevas necesidades es esa posibilidad de que nosotros podamos gestionar nuestra propia imagen, lo que le llaman en la teoría de comunicación impression management, o la manera en la que tú quieres ser visto al mundo, que también existe en la vida real, pero es muy interesante ver cómo esto se manifiesta en las redes sociales, porque a diferencia de antes, pues tú no tienes la, o sea, no de antes, sino en la vida real, tú no tienes esa posibilidad de cambiar lo que tú eres cuando alguien te ve, ¿sabes? Tú puedes hablar distinto, puedes hacer cosas de cierta manera, pero quien tú eres es difícil de esconderlo. Pero en el internet te dieron esa posibilidad de gestionar tu imagen, y eso ya se convirtió en una necesidad, en algo casi que vicioso, ¿no? Porque por fin podemos ver una realidad que tal vez nosotros no estábamos muy, con la que no estábamos muy contentos, y ahora la podemos cambiar, ¿no? Entonces, yo no siento que es un tema de estar muy conectados, de, yo quiero hablar con mis amigos, quiero que se enteren lo que estoy haciendo con mi vida, el plato que estoy comiendo. O sea, se trata de un tema tan egoísta, y no digo que sea malo porque es egoísta, sino que está cumpliendo una necesidad básica del ser humano. Y no solo eso, sino que la reforzó y la puso en este mundo virtual para llevarnos mucho más a que estemos pegados a las redes sociales.
El funcionamiento del ser humano para mí es de imitación, y lo vemos con los bebés, con los niños, como dependiendo del lugar y el espacio geográfico y demás donde este nazca, va a aprender determinada cultura, lenguaje y demás. Y nos podemos remontar a pueblos originarios. Por ejemplo, les pongo algo que a mí me llama un montón la atención, y es en temas de arte, como en la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia hay unas piedras que tienen determinada figura fisiológica, y si nos vamos a la Isla de Pascua en Chile están estas otras piedras que seguro son más grandes, pero el punto es que seguían como un mismo patrón estético. ¿Cómo aprendieron este patrón estético? Comunidades que no tenían la posibilidad de transportarse o trasladarse donde estaban las otras. Me voy por la teoría de la imitación. Y ya yendo a la parte tecnológica, somos una generación, especialmente la nuestra, que nació con la tecnología. Nuestros papás tuvieron que vivir la transición hacia esta nueva era tecnológica, pero nosotros nacimos en ella y crecimos con ella y nos fuimos adaptando a ella. Independientemente cuál haya sido el origen social, está. Ahora, para mí, cómo funciona, y es desde que inició, se ha creado un nuevo lenguaje de comunicaciones que en lo personal es muy difícil entender. Yo soy pésima contestando mensajes de WhatsApp. Yo me considero una persona clara, que digo, quiero esto y es esto. Para mí el problema, digamos, de las redes sociales es confundir el lenguaje y que ya los mensajes son dentro de unos códigos de conducta que yo muchas veces no entiendo. Por ejemplo, en el caso del dating, como ya le hablé, ahora tengo que esperar que me hable. A mí eso me rompe la cabeza porque yo no funciono así. Yo hablo, entonces mis amigas tengo que me dicen, no, qué intensa, cero intensa. O sea, si yo quiero algo, lo busco y lo digo, ¿no? Pero entiendo también que dentro de esta cosmovisión que nos han generado las redes sociales, funciona distinto y de nuevo resalto mi caso porque no me he adaptado a estos códigos, no los entiendo muchas veces. Ahora que Ana Victoria mencionaba que cuando hacemos una publicación es un mensaje también claro. Existen los casos de las personas que se gustan o estás empezando a hablar con alguien o algo, entonces voy a poner una foto, el que te gusta o te está hablando tan, te tira un like, entonces uno dice, pues ya se comunicó conmigo de alguna manera, ya se manifestó, o ahora con las historias de Instagram me respondió una historia y empezamos a hablar así y
se manifestó.
Total, se manifestó, se pronunció y en 20 años cuando tengamos hijos, ¿cómo se conocieron? No, pues me respondió una historia. O sea, estamos en un nuevo, en esta nueva creación de lenguaje que yo pienso que soy bien exigente, pues que debería haber como una RAE, y esto no creo que pase, que diga esto significa esto, porque estamos adivinando todo el tiempo qué piensa el otro, qué me quiso decir, no me vio mi historia, eso qué significa, cosas muy raras para mí, y eso que de nuevo soy de las que nació con la generación de esto, no me imagino cómo será para los papás, eso de los códigos y estas vainas no debe existir, peor para los que vienen todavía, o sea, para los de la generación del primo Ana Victoria y menores, van a tener unos códigos mucho más locos, dentro de para responder la pregunta de por qué usamos las redes sociales, es que así como utilizamos el lenguaje para comunicarnos, y me refiero al español en nuestro caso, ya estamos en un nuevo lenguaje y para tener interacción tenemos que vincularnos, es bien difícil porque es como si quiero salir con alguien tengo que aprender a leer sus mensajes porque no son lo suficientemente claros. Pienso que es como la adaptación de eso, y también va la parte de la relación entre el manejo de las redes sociales y la salud mental, cómo la ansiedad se ha incrementado, porque de nuevo como se refiere a comunicación y a lenguaje incide directamente en las emociones. Entonces, ¿cómo vamos a aprender primero a descifrar todo este mecanismo nuevo del lenguaje y cómo vamos a empezar a relacionar nuestras emociones con eso? Existe, y hay mil estudios que lo comprueban, la satisfacción por like. Incluso hay estadísticas que dicen que si te va muy bien en una foto, continúas posteando porque la anterior que te fue muy bien te demostró que te puede ir muy bien y que tienes cierto grado de popularidad en redes. Y otra cosa en la que estaba pensando estos días es cómo en la cuarentena, antes, al menos en esta parte del mundo que es Colombia, era un poco estigmatizado el tema de ser influencer. Desde la cuarentena todo el mundo es influencer y ya no hay pena, ya le hablo a una cámara, ya no me da pena, hago lives, hago no sé qué. Lo que valoro mucho, porque soy una defensora de la libertad, es que al menos estamos quitándole el tabú como al deber ser y no deber ser, y estamos permitiendo que cada uno en sus redes sociales tenga su espacio de expresión. Si quisiera un manual de leer estas nuevas comunicaciones y estas nuevas interacciones y cómo inciden en nuestro relacionamiento con las demás personas.
Bueno, un manual creo que va a estar complicado porque es un sistema totalmente único y que cambia mucho de un lugar a otro. Los sistemas y las tradiciones y las formas en las que nos comunicamos, los códigos que tenemos, no son los mismos acá que en Estados Unidos, que en España. Hay cosas parecidas, pero no son las mismas. Y con lo que hablaban, me quedé pensando en si importa la razón por la que uno hace algo. Por lo menos, si tú le escribes a alguien con la intención de ser atenta, de querer hablarle, pero te perciben como intensa, entonces, ¿importa la razón con la que tú lo hiciste? ¿O importa realmente el resultado, ya que tú no seguiste el código? O por lo menos con lo que hablaba Nicole, de que buscamos presentar una imagen. Si uno busca presentar una imagen falsa versus si uno busca presentar una imagen auténtica, ser auténtico en las redes, pero termina transmitiendo una imagen que no es, porque es natural no publicar todo, entonces importa la intención o el resultado, porque al final de cuentas en las redes solo se va a ver el resultado y nadie se va a enterar de cuál era tu intención. Entonces, ¿en qué queda tu intención? No sirve de nada si no se transmite el resultado.
Mi mamá siempre ha dicho que el camino al infierno está armado y hecho de buenas intenciones. Y al final yo no creo tanto que importa la razón de por qué lo monta, sino en verdad importa es la materialización que ha tenido en la sociedad. Personalmente yo no creo que tú le des explicaciones a las personas, especialmente cuando son temas a través de redes sociales. Y especialmente además cuando son tus propias cuentas personales, o sea, no tienen un mayor fin que tú montar lo que tú quieras. Y en verdad no debería importar la razón de por qué yo monto algo. Yo creo que el mundo digital es tal cual como el mundo real, pero en otra plataforma. Y lo que hagas, digas y pongas va a tener un impacto. Pero ya, si en tus redes personales tienes que dar explicación, no lo quiero. No, no lo sé. Les voy a admitir que uno de mis sueños frustrados, honestamente, low key, es ser influencer. Porque de verdad a mí sí me parece súper lindo el poder conectar con tantas personas ya por sí, o sea, poder conectar con tus seguidoras. Y obviamente cuando aumenta la cantidad de personas que te siguen, pues obviamente aumenta, entre comillas, la conexión. De forma buena o de forma mala. Quiero resaltar que en estos momentos me voy a referir a personas que utilicen sus redes sociales con fines positivos. Es decir, no son fines o fines de una persona promedio, común, no violentos, no delictivos o criminales. Regresando al tema de influencers, yo estoy de acuerdo con Valerie que muchas veces se les ve mal, porque no tienen ninguna formación formal, o que tienen la imagen de que no hacen nada que importe, o que no tienen mayor impacto y ese tipo de cosas. O que solamente tienen enfocados en armar una imagen. Pero si les soy honesto, a mí no me parece malo la idea de que estás haciendo algo para armar una imagen. Literalmente cuando tú te paras, cuando vas a... O sea, tú te paras en la cama todos los días, si Dios quiera, por supuesto, te cambias, te vistes y según lo que vayas a hacer ese día, te pones una pinta distinta, según lo que sientes y haces ese día, te pones una pinta distinta y tú decides que la gente vea de ti lo que tú quieres que vean de ti y te comportes de una manera, la manera que tú quieres que vean que te comportes. Sea lo más auténtico posible o sea lo menos auténtico posible, pero sí hay una manipulación de tu imagen día a día. Y tú no ves a la gente explicando por la calle por qué está vestida de esta manera o por qué se está comportando de esta manera. O sea, por eso es que tampoco creo que se tiene que hacer en redes sociales. Pero lo que sí tengo que saber que es que aunque no le debo las explicaciones a otra persona más allá que a lo mejor a uno mismo, sí tienes que estar dispuesto a asumir las consecuencias de lo que genera tu contenido que estás subiendo en las redes sociales. No puedes pretender que montes algo y que la gente, que es para que la gente vea y que la gente no te responda o tú no estás dispuesto a procesar lo que la gente te está diciendo por ahí. Yo cuando tenía Snapchat tenía un mini show que se llamaba Cocinando con Ana y montaba recetas fáciles de hacer y todo ese tipo de cosas porque a mí me dio la gana de hacer eso. A mí nadie me lo pidió, nadie me lo solicitó, no tenía ni siquiera más de 50 seguidores. Y lo hice porque quise. Y después de un rato la gente, o sea, mis amigos que me veían, en verdad me empezaron a mandar fotos de las recetas que hacían. ¿Por qué lo monté? Porque me dio la gana de hacerlo. El impacto que tuvo fue positivo y tuve respuesta positiva. Si hubiese tenido respuesta negativa, yo tengo que estar dispuesta a asumirlo. Entonces, no importa la razón de por qué lo montas, desde mi punto de vista, pero me atengo a lo que sale de lo que monto. Y eso creo que se tiene que asumir con mucha responsabilidad.
Yo estoy de acuerdo en que uno no le dé nada a nadie. Sí, ok. Yo creo que, o sea, tú no le debes nada a nadie desde que sea tu vida personal y no le afecte a otras personas. Pero es ahí donde creo que hay una responsabilidad con las redes sociales y que estas personas que tienen un alcance tan grande y que además vemos que las personas, pues que los influencers son ídolos para personas o role model para niños, como para formar su personalidad y esto. Aunque tú no le tienes que decir, ay, mi intención es esta, sí creo que lo que está mal es esconder lo que hay detrás de eso, ¿me entienden? Por ejemplo, que alguien publique una foto como extremadamente flaca y suba que come, como Bella Hadid, que me parece súper irresponsable, que ella es supremamente delgada y que esa es una crítica que yo le tengo muy fuerte a la moda y es como las modelos así, súper delgadas, sabemos que hacen dietas súper extremas, pero cuando les preguntan qué comen, ay no, yo como una hamburguesa a las 10 de la noche, eso es mentira, estás creando falsos ideales para la gente y que eso es lo que estás transmitiendo. Ahí es cuando yo digo que sí hay una responsabilidad y una intención que se debe como manifestar, ¿me entienden? Por ejemplo, lo que decía Clau, obvio, tú no tienes por qué subir una foto llorando si no quieres y no te sientes segura, pero creo que lo que es nocivo para las personas, es decir, es si tú transmitieras el mensaje completamente opuesto de yo siempre estoy feliz, yo nunca lloro, yo tengo mi vida perfecta, irme de viaje jamás es un fastidio. Irme de viaje, todo es perfecto, ¿me entiendes? O sea, tú no tienes que mostrar, mi opinión es que uno no tiene que mostrar cada una de las cosas, pero sí está mal que niegues el otro lado. Entonces, que por ejemplo, si a mí me preguntaran como, ay, baby, ¿y qué te pasó en este pues como en ese trasteo. Y yo dije, fue perfecto, hermoso, ni me molesté, no me cansé, no me dio fastidio. Y que la gente empiece a creer que eso es así y que si a ella le sucede algo malo, entonces es porque está mal ella, o porque su experiencia está haciendo algo malo, o porque no tiene la suerte suficiente, o porque su vida es mala. Es ahí cuando se transmite ese mensaje de qué es lo que estás diciendo con lo que estás haciendo, sin que necesariamente sea todo explícito. Pero que sí vemos en redes sociales que muchos influencers son muy explícitos en esta extrema positividad, pero cuando es hablar de algo incómodo es como, no, no, es que mi vida es súper bien, todo en mi vida es perfecto, hice esto y no fue malo, tengo el cuerpo así porque nací así, Dios me hizo así, y es como, ¿a quién le quieres mentir? Tienes un montón de cirugías, te haces un montón de cosas detrás, que el que lo escondas, sí me parece que está mal. Y ahí sí es cuando uno dice la intención, o sea, sí hay que decir el por qué o ciertas cosas de lo que estás haciendo si estás creando una falsa imagen. Y eso sí sería como tu responsabilidad.
Pero una pregunta, Fer, tú dices que hay que decirlo. O sea, por ejemplo, la razón que yo estoy montando esta foto es por esta razón.
No, no, no. O sea, estoy diciendo que, por ejemplo, si eres una influencer y o si alguien se acerca a ti a preguntarte, que por lo menos seas sincera con tu experiencia para no crear esas falsas expectativas, que es como con el ejemplo de Bella Hadid. Si a ti te preguntan cuál es tu dieta, sabemos que casi que te comes una manzana, pues no digas que te comes una hamburguesa a las 10 de la noche cuando sabemos que eso no es así, ¿me entiendes? Es como tú tienes la libertad de montar lo que quieras, pero también hay ciertas cosas que si ya con tu imagen estás reforzando una falsa imagen o una falsa realidad, creo que sí tienes cierta obligación de poder decir que eso no es así.
Yo no creo que nadie tiene la obligación de ser sincero contigo. O sea, y tú tampoco tienes el derecho a esa sinceridad. Pero bueno, eso yo lo quería mencionar un ratito después, porque me llama mucho la atención la pregunta de Clau de ¿por qué importaría la razón por la que publicamos? Está claro que por lo que tú y Fer, tú y Ana habían dicho, la verdad no debería ser claro. O sea, cada quien publica por lo que quiere. Es por lo que yo entendí, bueno, de lo que ustedes decían. Y yo estoy de acuerdo, en verdad la razón por la que tú publiques algo no importa. ¿Sabes? Si tú quieres publicar algo para hacerles creer a los demás, que porque estamos partiendo de mi teoría principal, ¿no? De que tú lo haces con estas necesidades de demostrar que eres cierta persona. Entonces, si tú publicas porque quieres que los demás crean que eres muy inteligente, o que lees mucho, o que tienes mucho dinero, o que comes bien, pero eres flaca al mismo tiempo, o yo qué sé, está bien. O sea, ¿a quién le importaría la razón por la cual lo haces eso? Para mí la razón siempre está clara, es que tú quieres demostrar algo de ti mismo, y esa es tu herramienta para hacerlo. Lo que a mí me molesta es la incapacidad de las personas, esa incapacidad que tenemos de admitir por qué lo hacemos. Porque yo no creo que nadie venga a decir, admito que publico mi plato de comida para que vean que yo sí soy súper saludable. Y yo creo que nadie tiene la capacidad de decir eso. Y ese es el problema para mí. Y la razón por la que no tengo esa capacidad es porque no queremos concientizarnos sobre nuestras acciones en las redes sociales. Entonces, decirme que publicas porque quieres estar conectada con tus amigas, sorry, yo no te creo. Porque si es así, yo lo que hago, y no estoy tomándome a mí como un ejemplo perfecto, yo cuando quiero que alguien se entere lo que hago, yo mando fotos por privado y no publico a mis 300 o 400. Peor si tienes 10.000 o 15.000 seguidores, ¿sabes? Para que sepan lo que estoy comiendo. No, yo me digo, oigan, mírala. Así una vez me acuerdo que Ana nos dijo, oigan, hoy hice una receta de una avena que ni sé qué, y yo hasta le pregunté y le dije, ¿cómo lo hiciste? Que ni sé qué, por privado. ¿Entiendes? Y esto me lleva también a lo que tú hacías, Ana, de tener tu propio show sin que nadie te lo pida, ¿no? Pero a mí sí me gustaría como que entender, pero ¿por qué lo haces? ¿Cuáles son las necesidades sociales que tú tienes por detrás? ¿O cuál es esa necesidad que tú quieres demostrar? ¿Qué quieres demostrar a las demás personas? Entonces ahí está más o menos un poco mi forma de criticar las cosas. Y la verdad no me creo el cuento de que lo haces porque quieres conectar. Yo sé que mucha gente siente que es eso, pero yo siento que esa idea es solo no tener la capacidad de admitir o de tener cierta introspección para darte cuenta por qué de verdad lo estás haciendo.
Las redes sociales son la plataforma a través de la cual se materializa en todo sentido el derecho a la libertad de expresión. No, es un derecho que defiendo mucho, pero que no considero que sea absoluto. Lo vemos en códigos penales, en cada legislación será diferente, pero un ejemplo, no por mi derecho a la libertad de expresión tengo yo derecho a tuitear algo que incurra en injuria o calumnia que afecte el buen nombre de un tercero. Pero en lo que a mí respecta y lo que a las políticas de publicaciones de cada plataforma respecta, podría publicar cualquier cualquier cosa. Es un tema delicado proponer que deben tener deberes los influencers, o ni siquiera influencers, cualquier persona que tenga redes sociales, porque no existe, porque estaríamos queriendo interferir arbitrariamente en el fuero interno de cada persona. Eso es como pedirte, este es el deber ser, pero ya sabemos que el deber ser no funciona. Como pedirle en una relación a alguien, tienes que ser obligatoriamente 100% honesto. Claro, tú entras bajo esa premisa, pero de ahí a que se cumpla, si no se cumple, tú vas a tener que tomar decisiones sobre tu relación, por supuesto. Pero no tienes y no deberías tampoco tener la capacidad de coaccionar a otra persona a que actúe de X o Y manera. La responsabilidad viene en nosotros y es, este es un libre mercado. Yo veré cómo me alimento. Me puedo ir a comprar al supermercado 1000 papitas y cosas fritas y comérmelas ya, o me puedo comprar unos brócolis. Al final, ¿cómo me alimento soy yo? Eso tiene mucho que ver con el contenido que tenemos, con el contenido que consumimos. ¿Qué quieres consumir? La oferta está ahí. Hay de todo, hay para todo. Ahora con TikTok, que me encanta, he descubierto que hay de todo, es una locura, pero finalmente la que va a consumir soy yo. La responsabilidad no viene en el que publica. Claro que hay una responsabilidad social, pero de todas maneras este tema de responsabilidad social también me conflictúa un poco, porque entraríamos a juzgar qué tan responsables, y este tema de la moral, que finalmente es subjetiva, no debería ser una vara para el mundo. La razón de por qué publicas o no, creo que es muy importante para el individuo, porque yo considero que uno siempre tiene que revisarse. Cómo construyes tu imagen también debe ser una decisión propia. Mi utilización de redes sociales y de medios magnéticos es extremadamente cuidadosa, porque una figura pública y no puedo estar publicando vainas que eventualmente me puedan afectar. Soy tan cuidadosa con los mensajes que mando. Uno tiene que utilizar las redes sociales es con la responsabilidad de que eventualmente hay 1000 escenarios, evalúalos, si te haces cargo de ellos, haz lo que quieras. Si hay consecuencias que no quieres asumir, no lo hagas. Pero esto tiene que ver con las redes sociales y con todo. Yo siempre evalúo costo-beneficio y cuáles son los riesgos en todo, porque casi nunca actúo como sin pensar. Finalmente, pienso que cada persona, desde su fuero interno, y ojalá la gente se revisara, incide un montón en la ansiedad y el relacionamiento interno consigo mismo. No creo que deba haber un estándar global que mida qué podemos o no podemos publicar. Para eso están las políticas privadas de Instagram, Facebook, Twitter, y también entraríamos en censura, y eso sí es una contravía absoluta al derecho a la libertad de expresión.
Cambio, yo no estoy de acuerdo y siento que hay algo ahí de contradicción, porque si estás diciendo que hay políticas públicas, pues que para eso están las políticas privadas de Instagram o de estas redes sociales, pues quiere decir que sí hay cierta limitación precisamente y cierta responsabilidad de lo que tú estás transmitiendo, y que no debería por lo menos ser una afectación para quienes te están viendo, como por ejemplo en Instagram, que están quitando todo esto de personas con anorexia o cosas que sean racistas. Eso es limitar, pero sabemos que también la libertad de expresión no es completamente absoluta, ni que además no tengas cierta responsabilidad con lo que comunicas. Yo por eso sí creo que va en contravía, en eso sí estoy de acuerdo, va de lado y lado, tanto de la persona que comunica como de la persona que consume, porque si no consumimos, pues esa persona que está dando, quizás tampoco ya lo siga dando porque no ve una aceptación. Pero sí creo que desde nosotros, o sea, desde quien publica, hay cierta responsabilidad desde lo que publica en que no vaya a afectar ciertas cosas. Obviamente no puede ser en un extremo en que, porque pues lo que tú publicas no sabes cómo lo reciba el otro, pero sí hay ciertas cosas puntuales en donde tienes cierta responsabilidad de con tu público y con tu, ¿cómo es? Como con quienes te ven y con quienes interactúan contigo, en que precisamente que no sean discursos de odio, discursos de mala alimentación, o que sean para lastimarse, y que precisamente esa limitación la vemos en las políticas privadas de las plataformas.
Yo no estoy de acuerdo, Fer, porque para mí la comparación es el Estado de Derecho. Hay una legislación que a ti te regula mínimos cuyo propósito es garantizar el bien mayor. Por ejemplo, en términos de alimentos, el Estado garantiza que no exceda los niveles de sodio o de azúcar o demás, pero finalmente el comprador eres tú, que para mí eso es lo que hacen las políticas internas de las plataformas. En cuanto a discursos de odio, es como el marco jurídico dentro de un Estado que te da, o cómo funciones adentro tú, es tu problema. Sobre la no censura frente a estos temas es que no tenemos cómo probarlos y pretender hacerlo. Tú puedes, por ejemplo, desde tus redes lanzar una campaña de responsabilidad social, pero que la gente la coja o imponerlo como si fuera una obligación, ahí es donde no estoy de acuerdo. Dentro de un marco de un ordenamiento jurídico, ejercer ya desde tu perspectiva y tu fuero interno si estás mintiendo o no, será problema de cada uno.
Sí, es que yo creo que hay una diferencia entre lo que está hablando Fer y lo que está hablando Val. Fernanda está hablando de discursos de odio, que son prácticamente un delito. En la vida real uno tampoco puede estar distribuyendo discursos de odio si van a llevar a la acción, porque pueden llevar a hacerle daño a una persona. Y se tienen que tomar medidas. Pero ya hablando de cosas que no le hacen daño directamente a una persona, sino las acciones de presentar una vida perfecta que pueden estar llevando a ansiedad, pueden estar llevando a problemas de salud mental, que es más lo que está hablando Val, obviamente no va a poder haber una ley que te haya que publicar y no. Pero ¿creen ustedes que debería haber una responsabilidad moral de cada uno como personas que nos estamos dando cuenta de los problemas que están naciendo por nuestros posts? ¿Creen que nosotros tenemos una responsabilidad sin que nadie externo nos diga ni nos restrinja? ¿Creen que nosotros deberíamos ser conscientes de tener una responsabilidad de cómo nuestras publicaciones van a ser percibidas?
Yo sí creo que sí. Las redes sociales, mira, todo lo que es eso se monta a base de lo que se sube y a la vez lo que se consume. Y luego las empresas pueden aprovechar de eso. Pero la realidad es que cuando nosotros montamos cosas online, especialmente en las redes sociales, estamos creando pequeñas comunidades de personas que piensan como nosotros o consumen lo mismo que nosotros. Y de esas comunidades nosotros podemos salir o simplemente quedarnos en ellas. Pero a pesar de lo que tú hagas todo, lo que quieras en esas comunidades, todo lo que tú dices, haces, montas, tiene un efecto en la sociedad. Y a pesar de que a lo mejor no importa si nosotros la razón de por qué lo montamos, no podemos pretender que lo que monta no vaya a tener un efecto en la sociedad. Admito que me quedé pensando en lo que dijo Nico de, sabes, que a lo mejor no se creía que yo hacía lo de las recetas por el tema de conexión, pero estoy de acuerdo con Valerie que ella dice que en verdad la razón te la vales y te la debes a tú mismo y no a las demás personas, pero creo que a veces eso también sirve como excusa a la gente no responsabilizarse por las cosas que monta en las redes. Y en verdad yo estoy de acuerdo que tú puedes hacer lo que te dé la gana con ellas, pero tienes que estar consciente que sí impacta. Y además que no solamente impacta, sino que lo que tú montas en las redes se va a quedar ahí para siempre y vas a tener no solamente impacto, sino que es que la gente te va a poder responder a lo que tú estás montando en redes. Y a ti puede que no te guste la respuesta, como puede que sí. O sea, por ejemplo, la falta de likes, comentarios feos, etcétera, etcétera, todo eso van a ser respuestas a lo que tú estás montando, o lo contrario, puras cosas positivas. Y por eso es que creo que también si hay una obligación a que tienes que ser prudente con las redes y cómo las utilizas. Todas las personas tenemos el deber y la obligación de, cuando tú estás en una comunidad, comportarte como un buen ciudadano. ¿Qué es un buen ciudadano? Una persona, ¿sabes?, que busca la paz común, que no busca ofender. Eso no implica para nada que tú no vas a decir lo que piensas, pero la persona promedio tiene la obligación de comportarse como un buen ciudadano, allá tú si lo haces o no. De la forma que eres un ciudadano de la tierra, también eres un ciudadano del mundo digital. Entonces, por eso es que me parece tan importante tener la prudencia, y la prudencia viene alimentada por lo que es el criterio. Lo chévere de las redes sociales versus el mundo real es que tú tienes absoluto control sobre lo que tú montas en las redes sociales, ¿sabes? No es que vas a un supermercado y alguien se encontró contigo y tú estás en, ¿sabes?, tu mejor pijama y luego se llevan X opinión de ti. No, es que tú tienes todo el control de lo que tú montas, y todo lo que tú montas tiene tu nombre, o sea, tiene tu sello de aprobación. Estoy de acuerdo con Valerie que la gente consume lo que quiera y que tú no tienes control sobre lo que la gente consume. Por ejemplo, yo no tenía control sobre mis amigas cuando estaban en bachillerato, consumían todas las cuentas de lo que era bulimia y anorexia, pero siempre en mi cabeza yo pensaba que, ver, la persona que montó eso tiene que saber lo que está generando con ese contenido, o sea, no puede no saberlo. Obvio, solían ser cuentas anónimas, y bueno, me parece que tiene que haber conciencia y criterio. Y a la vez, regresando un poquito más de que queda para siempre, y es que en verdad esa imagen de ti online complementa la imagen de ti en la vida real. Y como queda para siempre, a diferencia de muchas otras cosas que hacemos en nuestra privacidad, es que futuros empleadores, instituciones académicas, te pueden buscar por ahí y completar esa imagen que tienen de ti con tu imagen digital. Porque sí quieren saber quién eres tú más allá de lo que tú les diste saber a través de una aplicación. Si esto es bueno o es malo, creo que es completamente situacional, o sea, depende de la situación. pero es algo que tienes que tomar en cuenta cuando tú vas a subir algo a redes sociales. Y para mí todo es prudencia y criterio. Y además creo que por tu sanidad mental es bueno que seas lo más auténtico posible en esas... En esa imagen que estás dando. Y es para que tú no pierdas quién eres en lo que eres en el mundo digital. Y eso es con tu opinión, con la forma que te proyectas. Y creo que eso va a ayudar a no perderte en tu imagen digital.
Yo creo que sí sería como un deber ser muy muy personal, en que todas las personas deberían hacerse como primero su filtro de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para poderlo comunicar. Creo que no va a pasar, o que no todo el mundo lo haría, primero porque muy pocas personas saben cómo poderse conectar con ellos mismos y sus propios sentimientos y emociones. Entonces creo que eso es algo que va más allá. En lo que sí creo que se tiene una responsabilidad mucho más de esa persona es, por ejemplo, con el trigger warning en temas que tú sabes que les van a desatar ciertas cosas a las personas, como por ejemplo en temas sexuales, de violencia sexual. Es necesario, porque es que es algo tan pesado que a la otra persona le puedes estar desatando algún flashback, un momento de ansiedad, que realmente si tú sabes que con esa publicación puedes llegar a causar eso, necesitas tener esa precaución. Y creo que eso sí es una obligación. Lo otro pienso que es algo mucho más personal y cada quien intentará ver cómo hacerlo, y pues intentar también que estas políticas como macro de las redes sociales puedan alcanzar las cosas que pueden ser un poco más peligrosas o que sabemos que son peligrosas de por sí. Pero ya lo otro, como por ejemplo lo de Bella Hadid, pues tiene que ser de ella. O sea, tiene que ser su propia intención de dejarle decir mentiras a la audiencia. Y también de las personas que lo consumen, pues que al saber si quieren seguirlo consumiendo o si no quieren seguirlo consumiendo, pues también es su decisión. Creo que eso sí es algo del círculo muy, muy, muy personal. Ya con lo otro, de las consecuencias más físicas que se puedan crear para las otras personas, sí creo que es un deber y una obligación de la persona. Tanto de la persona que lo está publicando como de las otras personas que lo estamos viendo. Como decía Navik, esta persona tiene que saber que está haciendo algo malo y que le está generando tales consecuencias a otras personas y pues intentar quitarlo, ¿no? Y ya finalmente con lo de las redes sociales, yo creo que es un tema muy, muy difícil y que son... hay que hilar muy chiquito para poder llegar a ciertas conclusiones o llegar a regular ciertas acciones en que no sean contraproducentes para la sociedad, precisamente porque como es tan del ámbito privado de la persona y de lo que tú creas que está bien y de lo que tú creas que está mal, entonces creo que es muy muy difícil llegar como a regularlo de esa manera. Y no creo, eso sí, no sé, creo que en este punto me genera mucha controversia el que vean tus perfiles personales para darte un trabajo o para darte la visa, por ejemplo, porque claramente eso dice algo de ti, pero no sé si sea necesario para el trabajo, ¿me entienden? Como por ejemplo, yo he llegado a creer que solamente es necesario esas actitudes personales cuando vas a hacer algo social. Pero si, por ejemplo, un ejemplo horrible, por ejemplo, sos racista, pero vas a ser ingeniero de una empresa, pues no vas a tener que estar como con gente, o tu trabajo no va a depender de esas aptitudes como personales, sino más profesionales. Entonces yo diría que no tendría por qué afectar. Pero igual me parece muy difícil, porque pues es como, bueno, vamos a aceptar una persona en mi empresa que es racista, y si yo tengo personas de color, entonces ¿qué vamos a hacer?
Contrario a lo que ustedes están concluyendo con este tema, yo la verdad no pienso que el que comparte tiene esa obligación. Yo creo que el que consume tiene la obligación. Y el internet, los dos, nosotros somos los dos. Producimos información o contenido y lo consumimos al mismo tiempo. Entonces, la obligación con lo que existe en todo este tema no es con lo que tú compartes, sino es con lo que tú consumes. Entonces, esa obligación es contigo mismo. A mí no me gusta la cuenta o el cuento de alguna persona. Chao, la paso. ¿Quiero trabajar en derechos humanos algún día en mi vida? Bueno, entonces dejo de publicar cosas que no van acorde con esos deseos en mi futuro. ¿Entiendes? Y sí, sí te sirve. Así como Valeria habla, esto es un tema muy utilitarista. Si a los 13 años publicaste esto, bueno, esto tiene consecuencias, ¿no? Por eso es que es tu responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú para ti? Si a ti algo te provoca daño, deja de seguirlo. Nadie tiene por qué ser sincero contigo. Y este es un tema que seguramente lo vamos a tomar algún día, pero cuando nosotros hablamos de los medios, y no solo me refiero a las redes sociales, me refiero al periódico, a la televisión, a los periodistas en general, siempre creemos que ellos tienen la obligación de decirnos la verdad. Y ese es el problema. Lo que nosotros tenemos es el derecho a la libertad de expresión. No tenemos el derecho a verdad. Y esto viene con estas raíces y estos problemas ontológicos de lo que es la verdad. Entonces, ¿por qué nosotros creemos? O sea, porque, tomando en cuenta de que nosotros no tenemos derecho a la verdad, ni nadie tiene la obligación a darla, entonces nosotros tampoco tenemos ninguna obligación a ser auténticos, ni nadie tiene el derecho de mostrarnos, o sea, pero nadie tiene la obligación de mostrarnos su autenticidad, ¿entiendes? Yo no creo que nosotros nos deberíamos basar en esas ideas, ¿no? De qué es lo que deberían. Por eso estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice Valerie, que es el debería es una manera de restringirte a ti mismo, y la verdad, incapacitas al ser humano cuando le dices, deja de publicar esto porque a los otros le hace daño. Y no estoy hablando de hate speech ni nada de eso, sino del día a día, de lo que te puede a ti afectar de manera emocional, que a ciertas personas no, pero a ti sí. A mí me afecta muchas cosas que tienen que ver con la cultura de las dietas, por ejemplo, me afecta un montón. Y yo sé que hay gente que le da igual, que ni siquiera se da cuenta. Entonces, ¿quién mejor que yo para saber qué es lo que a mí me hace mal o lo me hace bien? Entonces yo creo que para mí eso es muy importante para no caer en la autocensura, que luego se convierte en una censura generalizada. Ahí de verdad van a haber problemas de, bueno, qué es verdad, qué es mentira. O sea, ahí de verdad hay un problema.
A mí me ocupa mucho considerar que la gente tiene la obligación de algo. Nadie tiene la obligación de nada con nadie. Es que ni siquiera consigo mismo. Claro, chévere que la gente se trabajara y fuera a terapia y se diera cuenta que estamos en una sociedad y que tenemos que ser empáticos. No tenemos que, pero que sería un mundo más funcional si trabajáramos desde la empatía y esto. Pero la realidad es que no funciona así. Por eso es que socialmente funcionamos con unas reglas, vuelvo al tema legal, que el ideal no existe. Y en ese sentido, pretender que la gente tenga la obligación de que no voy a publicar esto porque a X o Y le va a dar ansiedad, no funciona así y ahí caemos de nuevo en censura. Ojalá la gente llegara al punto de decir, oye, yo no quiero ansiedad para mí, no quiero ansiedad para otros, no lo va a generar. Esto no debe ser una imposición porque entonces nos iríamos al tema espiritual de la iluminación y esta no es una obligación. Cada uno está en su propio proceso y a mí sí me molesta mucho cuando la gente se cree dueña de la verdad. Piensa como que la moral es solo una. Y creo positivamente que nuestra generación ha deconstruido este concepto de lo que estaba bien o mal. No quisiera que sea también nuestra generación la que caiga en deconstruimos esto antes y ahora vamos a construir uno nuevo, peor, que restrinja la libertad de la gente en general. Porque seguramente el que publica cuántas calorías consume en el día no lo hace pensando en aquellas personas que tienen problemas con su alimentación. Lo hacen pensando que lo que están haciendo está bien. De nuevo, yo sí resalto todas las políticas que puedan tener tanto estados como en cooperación internacional y las mismas aplicaciones. Me parece que la parte de revisar los perfiles sí resulta importante porque son las consecuencias que como adultos hoy día debemos asumir, que ojalá de niños nos hubieran enseñado un poquito más, a las generaciones nuevas de niños, niñas y adolescentes sí les están enseñando, espero, porque finalmente tú eres un todo, tú eres un ser considerado en su integralidad. Como tú te relaciones con tu entorno va a determinar también tu trabajo. Lo que les mencioné, por ejemplo, de mis aspiraciones políticas y cómo yo me presento dentro de las redes sociales. Va a tener repercusiones lo que tuitees. Ya estás considerado como un todo y si las redes sociales son una extensión de tu ser, de tu pensamiento y de tu forma de interactuar, van a decir mucho de ti y es necesario considerarlo.
Con todo esto, creo que no hay respuestas claras. Creo que toca a cada quien pensar qué quiere hacer con sus redes, pensar cómo quiere vivir su vida, pensar cómo quiere contribuir o no contribuir al mundo, pensar si ellos tienen una responsabilidad moral y con eso cada quien tomará sus decisiones. No hay leyes que digan qué se puede hacer o qué no se puede hacer en redes sociales y toca simplemente cada quien vivir su vida como la quiere vivir porque, como hemos visto en esta conversación, nadie tiene las respuestas y nadie sabe qué es lo correcto y qué no es lo correcto y nadie tiene el poder de decirlo tampoco ni definirlo. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos hoy y nos escuchamos el próximo lunes.
¡Chao! ¡Chao!
No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, @amalgamashow. Aquí los esperamos para el próximo episodio.
Sueños, realidades y un mundo de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.